Muy buenas tardes, querida familia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, pero al Señor? ¿Okay? Eso. Y bien, estamos en un momento muy importante. Vamos a seguir con nuestro estudio de Lucas. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, verso a verso, capítulo a capítulo, y ya estamos llegando en el capítulo 19, y hoy va a tocar versos 28 al 48. ¿Qué les parece? Nos preparamos. Este es un precioso y extraordinario momento de la Biblia, porque es el momento crucial en donde Jesús entra a Jerusalén. Y vamos a, de manera introductoria, a decir que hoy comienza una nueva serie dentro de todas estas series que me venimos enseñando hace un año ya de Lucas, y hemos estado enseñando demasiada esperanza, demasiada verdad, pero hoy empieza demasiado amor, porque es el momento en donde Jesús está entrando a Jerusalén al objetivo pensamos tenía, que era la cruz y la muerte en la cruz. Entonces, por eso empezamos este tiempo que le hemos llamado demasiado amor, su amor infinito derramado. Y hoy, en este pasaje, le llamamos la llegada del Rey, porque es el momento crucial. Recordemos también que la semana pasada estuvimos hablando en los últimos versos que leímos, la parábola de las 10 minas. Y cuando el Señor Jesús está explicándoles a través de esta parábola que un noble se va a ir lejos para regresar como rey y les da una tarea a cada uno de sus siervos. El verso 11 dice lo siguiente, y se los voy a leer textualmente. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por permitirnos estudiar tu santa palabra, por tener este tiempo especial para poder recibir tu conocimiento y tu verdad a nuestros corazones. Permítenos, Señor, estar atentos para salir de aquí, Señor, transformados por ti, cambiados por ti, guiados por ti a todo lo que vas a hacer, Señor, en los días que vienen. Te damos toda la gloria a ti en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjense bien. La semana pasada hablamos de que el Señor Jesús ya estaba a puertas de Jerusalén. Está en Jericó y Él está listo para entrar. Les comenta esta parábola, esta historia de las 10 minas. Explicamos de qué significaba eso. Y hoy, en el verso 28, dice que dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Entonces, comienza la subida a Jerusalén. Hay que explicar que Jericó está en las faldas, Jerusalén está en las cimas, es una montaña, y entonces Él está listo para entrar. Y Él está entrando, pero este ingreso de Él es realmente la preparación para su salida. Porque lo que Él quería dejar bien en claro es de que Él está llegando a Jerusalén porque se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo en donde Él va a llegar al objetivo para lo cual vino la tierra, que es morir en la cruz y llevarse todos nuestros pecados. En Lucas 9:51, más atrás, habíamos visto meses atrás que cuando Jesús afirma su rostro, dice a Jerusalén, comienza ese momento en que Él tiene en mente, tengo que llegar a Jerusalén. Y durante todo su caminar hemos visto milagros, prodigios, sanidades, demonios, etcétera, liberaciones, ha resucitado. Todo esto en un acto de misericordia y amor demostrado por Él. Pero el objetivo real era llegar aquí a Jerusalén, porque eso estaba ya previsto por Él. Él iba a morir en la cruz y, por supuesto, lo tenía todo bien claro. Esto no fue un hecho circunstancial, no es que le ocurrió porque, en fin, sino porque Él sabía que ese era el plan. Y demasiado amor y mostrar al llegar en este trayecto aquí a Jerusalén. Entonces está en las faldas de la cima y Él dice comienza a subir a Jerusalén. son como 14 kilómetros que él va a subir, y qué tal fortaleza de él, imagínense a subir una montaña cuando a veces yo salgo a correr y no corro ni 10 metros de una cima y ya estoy cansado. ¿Se imaginan 14 kilómetros subiendo él a Jerusalén? Es impresionante cuando uno tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, uno va subiendo, subiendo y cuando llega se encuentra con una ciudad hermosa que es Jerusalén, está en lo alto. Y él está aquí en este momento. Entonces, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y vamos a leer los versos del 29 al 31. ¿Qué pasa aquí entonces? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así porque el Señor lo necesita. Entonces, él está subiendo. Lo que va a ocurrir es que al entrar a Jerusalén, él tiene bien claro qué es lo que va a ocurrir. Lo primero que va a ocurrir es que al entrar a Jerusalén va a haber un atentado, vamos a decir, de sublevación política, porque el pueblo está deseoso esperando a Jesús. Va a precipitar que el pueblo se entusiasme pensando que ha llegado el rey que los va a salvar terrenal. Lo segundo que él tiene bien claro, que va a cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que ahora la vamos a leer. Y por supuesto que él tiene bien claro que viene en son de paz y no de guerra. Y entonces hay un detalle interesante en todo este pasaje. Estudiando esta semana, me conmovía al darme cuenta la cantidad de contrastes que vamos a encontrar en toda esta historia. ¿Y qué son los contrastes? Es decir, cuando en su bendita forma que tiene el Señor a través de la palabra de enseñarnos, él va a usar muchos contrastes, es decir, conceptos que aparentemente se contraponen, se contradicen, contrarios, se oponen, pero que son nada más y nada menos para enseñarnos un principio. Esos son los contrastes que la Biblia tiene. Y es como que cuando tú tienes un pañuelo blanco y pues lo sueltas delante de, vamos a decir, un juego de pañuelos negros, el blanco va a resaltar, ¿no es verdad? Salta a la vista. Porque si lo pones frente a otros blancos, pues se pierde ahí. Entonces, eso es un contraste, encontrar conceptos que se contraponen para poder saltarnos a la vista, y ese principio va a traer una enseñanza preciosa. Y es más o menos lo que en muchos pasajes se usan estos contrastes. Recordando un poco la historia del rey David, ¿no?, que muchos la conocemos. Resulta que el rey David, en ese momento que él está pecando, ha cometido adulterio y ha enviado matar a Urías, ¿no es verdad?, para que su pecado quede escondido. Y él, pensando que solo con el tiempo esto va a quedar desapercibido y nadie se va a dar cuenta, sin embargo, Dios, que lo sabe todo, lo confronta a través de un profeta. Y el profeta Natán usa la historia de un contraste justamente para que el rey David se dé cuenta de su pecado y salte y se confronte con su verdad y reaccione y se arrepienta. Ese era el fin de este contraste. ¿Qué ocurre? Este profeta le cuenta la historia, ¿no?, de un rey poderoso que tiene muchos animales, mucho ganado, etcétera, etcétera. Y versus el contraste, un hombre pobre único que solamente un campesino tiene un animalito, una ovejita, una vaquita, solo una tiene. Y que la adora como una hijita, dice, y este noble rey poderoso que tiene muchas, decide ese día comer y por supuesto va en pos de la única, de ese pobre, de hombre pobre, ¿no? Y le quita y la mata. Y entonces, ante esta historia de contraste, David le dice: vamos, qué injusticia, se merece que sea castigado este rey. Y entonces el profeta Natán, ¿qué le dice? Tú eres ese. Entonces, porque él había cometido ese pecado, ¿no? Y se confronta con la verdad y, bueno, la historia, que se arrepiente. Eso es un contraste, es un paréntesis como para entender. En este pasaje que vamos a estudiar es realmente increíble que hay muchos contrastes que nos van a dar principios para beneficio de nosotros. Entonces, el primero de ellos es el que acabamos de leer. Fíjense bien, dice que el Señor Jesús, obviamente, estaba ahí subiendo y se encuentra en la ciudad de Betania. Betfagé no sabemos mucho, pero Betania sí es conocida. La Betania es, digamos, la ciudad donde Jesús ya había estado antes, donde ahí vivían Lázaro, María y por supuesto Marta. Y él se quedaba ahí, eran sus amigos y cada vez que pasaba él se hospedaba y se quedaba. Pues estando en ese lugar es de que envía a sus discípulos a traer un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un burrito, un asno, ¿no es cierto? Y lo manda a traer y les explica que van a encontrarlo atado y lo tienen que desatar y lo tienen que traer. Y si le pregunta por qué hacen eso, ustedes le tienen que decir: el Señor lo necesita. Entonces, ¿por qué hace esto? Entonces ahí inmediatamente viene el contraste. Él va a entrar a Jerusalén y estamos en un momento crucial en donde la multitud lo está siguiendo y va a ingresar a Jerusalén. Es más, va a bajar de Jerusalén otra multitud. O sea, hay muchísima gente que lo está aclamando, lo está reclamando, y él va a ingresar. Sin embargo, Jesús usa a un asno para entrar. Ese es el contraste, ¿no? Curioso, porque normalmente cuando un rey, un conquistador, un líder ingresaba a una ciudad a demostrar que era el rey, pues ingresaba en un caballo, ¿no? Que es un animal pues totalmente bello, resplandeciente, sinónimo de fuerza, de poder, de valentía. Y en ese tiempo para los conquistadores era pues el caballo. Es como hoy en día la limusín, ¿no? De un presidente, o de un gobernador, o de un rey. Pero el caballo hermoso, el caballo era sinónimo de poder, de valentía, de coraje, de supremacía. Pero sin embargo Jesús va a usar un burrito para entrar. El animal tal vez más feíto, más débil, más insignificante. Y ese contraste nos va a enseñar, lo primero es que el Señor Jesús no está llegando a conquistar con un ejército, con poder, con armas. No está llegando realmente a eliminar las vidas de sus enemigos y a tomarlas, sino Él está llegando a dar su vida por todos. Y Él está enseñando que Él llega en plan de paz y de amor, a conquistar los corazones, no a conquistar lo que ellos creían que era el gobierno, el reinado. Entonces, lo primero que encontramos aquí es la manera como Él va a entrar, ¿no? Con un asno, con un burrito. Lo segundo es que Él sabía todo. Fíjense que Él, en los atributos de Dios, es la omnisciencia, es decir, Dios lo sabe todo. Él sabía que ahí había un burrito que lo esperaba, que estaba listo para Él. Y ese es uno de los atributos de Dios, que Él conoce todo de nosotros, conoce lo más profundo, conoce lo bueno, lo malo, es decir, todo, ¿no? Jeremías, permítanme leer, Jeremías dice lo siguiente. Jeremías 16, 17, dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios conoce todo de nosotros, hasta lo más profundo, lo más oculto, lo bueno y lo malo, ¿no? Es como cuando yo llegué por primera vez a una iglesia y pasaba y escuchaba el mensaje y decía: este pastor está predicando mi vida, no puede ser. Olguita se pasó de chismosa, seguro le contó todo y está hablando de mí. ¿A cuántos no les ha ocurrido eso, no? Que cuando entran por primera vez, el que predica está hablando de tu vida. Es porque Dios lo sabe todo, sabe que ese día que tú vas a ingresar, Él va a hablar lo que tú tienes que escuchar. Entonces, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, y Jesús lo sabía todo. Por supuesto que sabía que iba a traer ese asno, ese pollino, y por supuesto que Él quería entrar enseñando la característica humilde de Jesús. Filipenses 2 nos dice algo hermoso respecto a lo que es la humillación y exaltación de Cristo. Permítanme leerles también. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Esa es la humillación de Jesús. Se despojó de todos sus derechos de Dios. Vino a este mundo como hombre para morir en la cruz y humillarse hasta lo sumo para que después sea exaltado. Pues ese es el ejemplo que Él quiere transmitir. Ejemplo de humillación, de humildad. Y eso es lo que está pasando aquí. Lo segundo, hablamos que Él quiere demostrar que la profecía de Zacarías 9:9 se tenía que cumplir. Y permítame leer la profecía de Zacarías 9:9. Fíjense lo que dice Zacarías, profeta del Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es una profecía de Zacarías del Antiguo Testamento. Y él estaba demostrando que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Él hoy está proclamando que él es el Rey, pero es un Rey de los cielos. Pero la gente no lo entendía. Ese es el contraste mayor. Él está anunciando, yo soy el Rey, soy el cumplidor de la profecía. Pero la gente no lo está entendiendo. Entonces, además, él quiere demostrar que él es el Salvador, que es un rey de amor y de justicia, que va a dar su vida por todos nosotros. Y la gente está pensando de manera terrenal, que Él va a entrar a ocupar el reinado y se van a acabar los problemas de ese momento, el de la opresión del Imperio Romano. Y todos están pensando y mirando solo lo del momento. ¿Cuántas veces cuando nos acercamos a Jesús pensamos que Él es un solucionador de problemas, ¿no? Y queremos a Jesús solo para que se solucione mi problema y mi economía y mis problemas familiares, y etcétera. Y estamos mirando solo lo de aquí, cuando lo que Jesús quiere enseñarnos y mostrarnos es que Él viene para algo más grande, que es la salvación de nuestra alma y la eternidad, que es lo más profundo. Entonces, estamos en ese contraste grande, que Él está diciendo, soy el Rey, pero soy el Rey de los cielos, no soy el Rey de este mundo. Y la gente está ahí mirando y lo va a aclamar. Además, ¿por qué entra en un asno? Éxodo 13:13 dice lo siguiente, y es interesante también analizarlo, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Está hablando de las leyes ceremoniales que había en ese tiempo sobre los primogénitos. Y entonces, si este asno estaba vivo, era porque antes ya habían ofrendado un animal para que esté vivo, si no tenían que matarlo. Entonces, este asnito ya había sido redimido, o sea, alguien había pagado por él. Y Jesús es el Cordero de Dios que va a venir a quitar el pecado del mundo. Además está diciendo, tráiganlo en señal de libertad, libérenlo, sáquenlo de ahí y tráiganlo. Es porque Él está enseñando que fuimos desatados del pecado. Recuerda cuando Jesús empieza su ministerio y se para en el templo y comienza a hablar de las profecías de Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos por el diablo. Hoy se ha cumplido esa profecía. Y entonces el Señor Jesús venía a darnos libertad del pecado. Y Él está simbolizando que esa libertad es para traer a alguien que ha estado encadenado. Y además les especifica que es un pollino que nadie lo ha montado. O sea, quiere decir que había que domarlo. Y el Señor Jesús viene justamente para domar nuestro yo, ¿no? Nuestro ego. ¿Cuántos necesitamos que el Señor Jesús, después de nuestro encuentro, nos domine, nos controle? Todos, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso. Con un pie nos queremos ir, pero Él nos está domando y nos está trayendo. Es lo que siempre está haciendo con nosotros, ¿no? Recuerdo cuando yo empecé mi caminar cristiano, pues estaba todavía con un pie, como se dice, en el mundo y un pie en la iglesia. Los domingos estaba en la iglesia feliz, qué lindo, aleluya, pero el día anterior había estado toda la noche pues en diversión, ¿no? Y así andaba, todavía no entendía bien, me interesaba, esto es un buen estilo de vida, pero todavía no quería dejar mis cosas del mundo. Y cada vez que me acuerdo tomaba un taxi, me encontraba con alguien de la iglesia, estaba ahí en un lugar que no era tan bueno y era un taxista de la iglesia. Caminaba por las calles en dirección a un lugar que no era tan bueno y por ahí me decían, ¿cómo está? Yo lo he visto el domingo en la iglesia. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Estos hermanos están en todas partes, son una plaga. No puedo hacer nada a escondidas. O sea, es porque Dios te está domando, ¿no? Está como diciéndote, hey, mira, yo sé qué estás haciendo y yo sé por dónde vas. Yo tengo que domarte. Y es lo que está enseñando aquí también, ¿no? Con el simbolismo de entrar con un pollino. Él necesitaba traer y dar libertad. El otro evangelio de Mateo explica también, y lo dice directamente, que Él entró en este asno para que se cumpliese la escritura que hemos leído. Más de 300 profecías se estaban cumpliendo y Jesús estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento porque Él está validando todo eso diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces estamos aquí en el verso 32 que dice, ok, le hicieron caso. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ok, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque Él sabe que es para tu bien. Él tiene todo bajo control. Él sabía lo que tenía que pasar. Y cuántas veces cuando aprendemos la palabra y los principios, muchas veces desconfiamos de ellos y decimos, no, esto no me parece. Y entra nuestra lógica y comenzamos a desviarnos. El Señor siempre está en control. ¿Cuántos tenemos confianza en Dios? Solo dos. Y si tenemos confianza, ¿le obedecemos? Ahí está el punto. Si le tenemos confianza, pues tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes porque Él es también ejemplo de obediencia. Romanos 5:19 dice que por un hombre que pecó, pues que desobedeció, entró el pecado al mundo. De la misma manera, por un hombre obediente, viene la salvación para la humanidad y ese es Jesús. Por la obediencia de Él, por venir obediente a su Padre, es que tenemos la virtud y la gracia de alcanzar la salvación. Entonces, y además, aprendemos aquí que Él está pidiendo que ejerzan su autoridad porque le dice, vayan, háganme caso, ustedes no pregunten porque tráiganme ese animal y si les preguntan, digan que es para mí, que el Señor lo necesita. Es decir, aprender a ejercer la autoridad del Señor. Cuando hacemos las cosas que Él nos manda, lo hacemos en el nombre del Señor. Y no hay por qué temer, no hay por qué desconfiar, porque vamos en el nombre del Señor. Él es el que nos da autoridad, Él nos da una nueva identidad y esa nueva identidad nos da justamente la autoridad que Él tiene para nuestras vidas en todo lo que hacemos. Ese es algo más que comenzamos a aprender aquí. Luego viene lo siguiente y dice, ok, ya Jesús está encima, está listo para entrar en el burrito. Y a su paso, dice, verso 36, tendían sus manos por el camino, sus mantos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí vamos a encontrar los mayores contrastes, porque fíjense lo que sucede. Él está entrando montado en el asno, la multitud está gozosa, lo están aclamando. He dicho que se juntó, dice los evangelios, grandes multitudes, había abundante multitud. Imagínense, venían siguiéndolo a él de abajo y descendían de la montaña más gente. Pues se juntaba gran multitud. En otro evangelio dice, le tendían las palmas y es la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y todos están dando gritos, están cantando el Salmo 118, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Hay una aclamación general, es decir, en la mente de todo el pueblo, dicen, este es el día de la revolución, en este momento ya tenemos a nuestro Rey terrenal y vamos a llevarlo hasta el palacio, lo vamos a entronar, y finalmente se va a acabar la injusticia social y vamos a dejar de ser pobres y los pobres vamos a gobernar y el invasor lo vamos a expulsar. Había un entusiasmo generalizado y todos estaban felices. Sin embargo, dice que los fariseos, ¿cuándo no? Los fariseos, ¿qué dice? Algunos de ellos le decían, ¡ey, reprende a tus discípulos! ¿Qué están hablando? Esto lo que dicen no es posible. ¿Se dan cuenta? Contraste, ¿no? Está gente contenta, feliz, gente desconfiada y maliciosa. Dice en otro evangelio que algunos de sus discípulos no entendían, porque los más cercanos a Jesús como que decían, ¿qué está pasando? O sea, va a entrar como rey. O sea, estaban medio confundidos. Y el contraste mayor que nos da la lección es cuando vemos el verso 41, y cuando llega a la ciudad Jesús lloró sobre ella. Ya se dan cuenta de lo que está ocurriendo, dando gente en una misma situación, diferentes escenarios, gente alabando, cantando, gente confundida, gente maliciosa, y el Señor Jesús llorando. Qué increíble, ¿no? Que ante todo esto, imagínense a un conquistador llegando y poniéndose a llorar. Pues aquí comienza a ocurrir varias cosas, ¿no? Y lo primero que hay que entender es que era un momento muy complicado. Este pueblo judío estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Realmente había gente muy oprimida. Entonces, realmente durante todo este tiempo, desde que escucharon y vieron de Jesús, vieron sus milagros, vieron cosas sobrenaturales, pues a ellos se les cruzó de que efectivamente era el enviado de Dios, con poder, pero para que entre al trono. Y seguramente para que ocurra que en este momento ocurra lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando vemos El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias y todas esas películas donde el débil se enfrenta al enemigo poderoso y viene algo sobrenatural o algo especial, ocurre y ganan la batalla final porque reciben la ayuda del cielo. Algo así está ocurriendo. Ellos dicen, hemos visto a este profeta o a este Jesús que hace milagros, que hace cosas sobrenaturales, segurito que cuando estemos a las puertas del templo y del castillo o que la fortaleza, él va a hacer algún acto de magia y todo va a desaparecer y vamos a entrar al poder, vamos a vencer al Imperio Romano poderoso. Entonces es un momento crucial en el que todos están entusiasmadísimos, felices, contentos porque llegaba ese día finalmente donde se iba a acabar la opresión, se iba a acabar la pobreza. Es como las revoluciones políticas que hay en algunos países donde el pueblo, cansado de tanta tiranía, toma el poder con las armas y saca al tirano y finalmente llegan al poder. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero Jesús se pone a llorar. Y el llanto tiene muchos, muchos significados, muchas razones. Lo primero es que él llora por una decepción muy grande. Él se está dando cuenta que la gente no ha entendido nada. Él les había dicho una y otra vez que el reino de los cielos ha llegado. Pero él no era un rey terrenal. Él no iba a llegar a ser el emperador nuevo o el rey. Era el rey de los cielos y la gente no lo entendía. Por eso Juan 1:11-12, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron y pudieron aceptarlo en su corazón se volvieron hijos. Entonces, este pueblo no lo reconoció, y el llanto de Jesús es primero por la decepción tan grande de ver que ellos no lo reconocían, que no entendían nada. Dice el verso 42 diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Más adelante, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, el dolor primero es de que ellos no entendían que este era el día. Dice: tú sabías, las profecías lo decían bien claro que este era el día, pero ellos no conocieron este tiempo. ¿Se acuerdan de Zaqueo la semana pasada cuando le dice: hey, baja, hoy ha llegado, es necesario que tú bajes y que esté en tu casa, hoy ha llegado la salvación? Jesús les está explicando que era el único tiempo que tenían. Y este pueblo, sabiendo a través de las escrituras y profecías que llegaría el momento de su salvación, no lo conocieron. Y el sufrimiento de Jesús es profundo. No podían decir, no lo sabían. Es como cuando hoy nos hablan de Jesús y nos hablan de Jesús y la necesidad de empezar una relación con Cristo y de aceptarlo como Salvador. Y somos necios si no lo aceptamos, si no lo aceptamos, si no lo aceptamos. Y le seguimos dando la espalda. Por supuesto que hay dolor, porque nos estamos perdiendo la oportunidad. Tal vez mañana ya no haya oportunidad. Hoy es el día. Mañana no puede haber de repente esa oportunidad. Entonces el sufrimiento es primero porque Jesús se da cuenta que este pueblo lo rechazó, que este pueblo no ha entendido, no lo tiene claro. Y lo segundo es porque él sabía lo que iba a pasar. El futuro de este pueblo iba a ser muy triste. El año 70 después de Cristo, el invasor y este emperador Tito iba a ingresar y destruir, y iba a haber matanzas, millón de judíos muriendo. Ese templo famoso iba a ser destruido, iban a ser sitiados, iban a morir niños, adultos. Se iba a caer piedra sobre piedra, no iba a quedar nada, iba a ser totalmente destruido, solamente quedaba un murito hoy en día. No iba a quedar nada. Jesús lo sabía todo. No conocieron el tiempo de su visitación y hay un gran dolor en él. Pero él no es indiferente. Él no es indiferente, como hoy no es indiferente. Aun cuando lo rechazamos, él sigue pendiente. Aun con dolor, él sigue intentándolo. A lo mejor no hemos permitido que él sea el rey. A lo mejor todavía no le hemos dado cabida para que Él ingrese a nuestra vida, pero Él sigue intentando conquistarnos a través de su amor. ¿Es verdad? ¿Amén? Pues es lo que está pasando aquí. Está ocurriendo este dolor tan grande de este pueblo que lo está rechazando. Y entonces pasamos a los siguientes versos. Del verso 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ya sucedió el ingreso, ya sufrió Jesús, pero él ya entra al templo como señal de su creída conquista espiritual, no física. A lo contrario a lo que todos creían, y me imagino la cara de todos, ¿qué pasó? No empezó la revolución, él entró al templo nada más. Y ese pueblo que hoy lo aclamaba, más adelante iba a decir, crucifícalo, crucifícalo, porque efectivamente se decepcionaron de su supuesto líder, y ya no les interesaba. El mundo solo estaba pensando en lo que en ese momento querían, mas no miraban lo demás. Es como hoy cuando hemos dicho, solamente nos acercamos a Jesús solo para solucionar un problema. Y cuando no se soluciona el problema, ah, ya no me interesa. Y entonces es lo mismo que está ocurriendo. Pero él entra al templo y entonces echa fuera a todos los que estaban ahí vendiendo y todos los que estaban comprando y vendiendo, diciendo, esta casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Y hay que hablar un poquito del contexto, ¿qué es lo que ocurre realmente? Aquí ocurre algo muy interesante. El Imperio Romano, como todo imperio conquistador, necesitaba de ingresos. Y es lo que ocurre, un país, sus mayores ingresos son los tributos, ¿no? Pues, además de tributos, podemos tener exportación, podemos tener turismo. Pero los tributos es uno de los ingresos fuertes de toda economía de un país, políticamente hablando. Pues en ese tiempo el Imperio Romano conquistaba ciudades no solo por la extensión de su territorio, sino por la necesidad de mantener sus riquezas, sus ejércitos. Y entonces al conquistar tenía a los pueblos oprimidos con tributos. Entonces los tributos era el punto de ingreso mayor del Imperio Romano. No había en esa época turismo, pues no había exportaciones. Entonces el tributo realmente era el único fuente de ingreso. Entonces el Imperio Romano tiene a este pueblo de Israel totalmente oprimido con los impuestos y los tributos. Y hay un abuso generalizado, ¿no? Todo lo que va ocurriendo, la manera como Jesús va enseñando. Y es por eso voy entendiendo que Jesús está hablando siempre todos sus temas relacionados con las riquezas, ¿no? Porque se ha vuelto un mundo materialista, un mundo en donde solamente se piensa en el beneficio de unos pocos ricos que tienen el poder político y económico versus unos pobres, oprimidos, enfermos, pobres totalmente. Y hay parte de hedonismo. Hedonismo es el culto al placer, es decir, los gobernantes y emperadores pues vivían como reyes, ¿no? Cuando uno ve las ruinas, cuando uno está por ahí, Israel, los castillos, es tremendo todo lo que hay. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en Israel y cuando subimos a Masada, que es una de las fortalezas últimas justamente de los judíos que los romanos entraron a conquistar, tenían jacuzzi, imagínense. Jacuzzi de esos tiempos, eso es lo que tenían. Tenían lugares de descanso y piscinas y albercas y todo lo máximo. Entonces, realmente, cuando entra el pueblo romano y comienza a oprimir a este pueblo de Israel, hay un culto a lo material, al placer. Y entonces, versus todo ese poder y riqueza de unos pocos, está todo el pueblo pobre, oprimido, enfermo. Y lo que Jesús viene explicando es esto: no hagáis riquezas en la tierra donde todo se acaba, hay riquezas en el cielo donde todo es eterno. Y va hablando temas de el culto al dinero, el amor al dinero y todo esto. Y entonces aquí ocurre que era el tiempo de Pascua y en el templo habían comerciantes certificados. Es decir, en el templo había que haber comerciantes de animalitos porque la costumbre y las leyes de ese tiempo era llegar al templo y ofrecer un sacrificio con un animal. Entonces, habían los comerciantes certificados que te vendían el animal para hacer la ofrenda. Y entonces, el pueblo pobre, que no manejaba riqueza, pues llegaba con su animalito para hacer su sacrificio. Y estos comerciantes certificados abusivos les negaban el ingreso porque le decían: ese animal está enfermo, no puede ser sacrificado, tienes que comprar mi animal. Y por supuesto era el negocio, pues, ¿no? Es como cuando llega el Día de la Madre o el Día del Amor, San Valentín, tú sales corriendo a comprar la rosa que te olvidaste y la compras en el camino, la encuentra alguien, te la ofrece y tú dices: qué bueno, la voy a comprar. Y en lugar de comprarla a $3, la compras a $20. No te queda otra, ¿no? Porque tienes que llegar con tu rosa. Entonces, es el abuso, ¿sí o no?, en tiempos de escasez o de necesidad. Pues aquí estaban abusando de los pobres. Les estaban haciendo usura, es decir, les cobraban lo que querían y los forzaban a gastar. Y había un abuso generalizado. ¿Y esto quién lo manejaba? Si era el templo, el sacerdote, los sacerdotes. Entonces ellos eran los negociantes de ese tiempo que negociaban la religión y la fe. Entonces fíjense el enojo de Jesús y que viene él peleándose contra los sacerdotes y la religiosidad de ese tiempo, de que la injusticia que había ante la pobreza. Entonces por eso Jesús realmente es calificado como un luchador social y muchos lo han calificado de socialista y todo lo que quieras. Pero el punto es que él realmente viene a romper estos esquemas. Y su enojo es que están abusando de los pobres. No que se vendiera cualquier cosa, es el enojo del abuso, y él se enoja contra esto y los limpia. Y entonces él una vez más explota contra la injusticia y la poca atención que ante el pobre, al necesitado, el humilde. En lugar de venir el humilde al templo a orar, a ser pues desconfortado por la fe, pues están aprovechándose, ¿no? Entonces todo esto está ocurriendo aquí y Jesús se enoja y él comienza a enseñar. Por eso es que el verso 47 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo ya querían matarlo. ¿Por qué? Les arruinó el negocio, ¿sí o no? Lo querían matar, el negocio se acababa si Jesús llegaba al poder. Finalmente, vamos a ver la próxima semana, ¿a quién le entregan a Jesús? A Caifás, al sumo sacerdote, al primero que le entregan, porque él es el primer enojado que le dice: ¿con qué autoridad tú has venido a hacer todos estos cambios aquí? Si es mi negocio, le falta decir, ¿no? Entonces, la corrupción de ese tiempo no solo era política, social, religiosa, era muy grande. Y Jesús está viniendo a romper todos estos esquemas porque Él quiere demostrar un nuevo estilo de vida en amor, en misericordia, en ver por el necesitado, pero sobre todo para la salvación de las almas. Y nadie lo está entendiendo. Entonces por ahí viene su enojo y finalmente Él se pone solo a enseñar. Él se pone a enseñar. No se está dando la revolución que esperaba la multitud. Él solo quiere seguir anunciando el reino de Dios para salvación de todos. Por eso, Él es lo que hace hoy en día, ¿no? Cuando llega a nuestra vida, Él quiere limpiar nuestro templo, porque muchas veces somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, y muchas veces estamos permitiendo cosas que están dañando nuestra relación con Dios, y sobre todo, cuando la religiosidad se apodera en nuestra vida y creemos que la religión se nos va a salvar, cuando todo lo contrario nos está llevando a una corrupción total en nuestra vida espiritual. Él quiere limpiarnos, Él quiere cambiar nuestra mentalidad, entender que la riqueza de este mundo no es la manera de éxito y felicidad que hoy en día se vende. Tienes que ser rico para ser feliz, tienes que conseguir lo mejor para ser feliz. Las posesiones son de Dios y solo somos administradores. Nada es nuestro, nada nos vamos a llevar, todo se acaba aquí el día que partamos. Por eso lo único que interesa es salvar nuestra alma. Y eso es lo que está enseñando Jesús, y por eso está limpiando y tocando nuestras vidas. Él está conquistando o tratando de conquistar nuestras vidas con su amor y su misericordia. Para ir terminando, hay un discipulado que aquí hacemos navegantes, libro 2, para los que están empezando y para los que van el 1, cuando lleguen al 2, uno de los capítulos que más me fascinan, realmente, capítulo 9 del discipulado 2, cuando habla de justamente cuando el Señor entra a tu vida, cuando Jesús entra a tu casa, porque eres templo del Espíritu Santo. Y dice Juan 14, 23, se los voy a leer, dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto dice esa narración. Y entonces de ahí te lleva una historia para meditársela. Voy a hacer un resumen para dejarlos con las ganas de llegar al libro 2. Y dice: si yo hago morada en ti y yo vivo en ti a través de tu Espíritu Santo, ¿cómo estás enseñando? ¿Cómo me enseñas tu morada? Y hace todo un análisis de cómo debería ser. Y entonces él dice: permíteme entrar a tu casa, entonces, si ya vivo en ti, quiero llegar a tu biblioteca, que es tu mente, donde están almacenados todos tus recuerdos, toda tu memoria, y quiero limpiarla. Quiero llegar también a tu comedor, donde están tus deseos, y quiero también ordenarlos. Quiero llegar a tu sala, donde probablemente están tus pasatiempos, y quiero ordenarla. Pero cuando me estoy yendo, dice, cuando se está yendo, uno dice: oh, ya acabó, ya cumplió, ya Dios limpió mi casa. Entonces, como que estamos yendo y Jesús dice: algo huele mal. ¿Tienes alguna habitación ahí abajo en el sótano? Oh, sí, solo hay un lugar guardado, un armario, pero huele mal, huele a muerto, dice. Entonces uno dice: no tiene importancia, está bien abajo. No, huele a muerto y dame la llave para limpiarlo. Y entonces Jesús entra a lugares, a las áreas más profundas de tu vida, para limpiar esos muertos que a veces tenemos, esas áreas que a veces nunca hemos querido tocarlas, que nunca hemos querido mostrárselas a Dios, pero Él también quiere limpiarlo. Solo ahí, cuando termina eso de limpiar, dice: ahora sí, ya tengo el título de propiedad de tu casa, ahora sí, ya me perteneces, ahora sí puedes decir que puedo vivir en paz en tu casa. Se le echa un resumen, pero esto es algo muy lindo y muy largo, que es que nos lleva a confrontar cómo está nuestra casa, cómo está la morada en donde le hemos dado al Espíritu Santo el lugar y privilegiado de vivir. Y entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta: ¿habrá áreas que entregarle a Dios? ¿Habrá áreas que todavía no se le ha entregado? Y es lo que Jesús hizo, ¿no? Él limpió todo, entró y lo sacó, y con enojo, porque Él es celoso y no quiere permitir que nada dañe nuestra relación con Él. Hemos visto por eso hoy la entrada triunfal de Jesús, la llegada de el Rey a Jerusalén. Hemos visto cómo ha llegado Él, qué nos ha enseñado. Y a través de eso, la pregunta es, ¿no? ¿Realmente lo tengo como Rey en mi vida? ¿Realmente le he dado la oportunidad que Él conquiste mi corazón? ¿O de repente me estoy resistiendo? ¿Realmente Él está viviendo y morando y ha limpiado todo el templo del Espíritu Santo? ¿O habrá áreas que todavía no se las ha entregado? Pues si no lo hemos hecho, hoy es el día, dice. No pierdas la oportunidad, hoy es el día. Porque si no, podría venir el lamento, ¿no? El lamento donde mañana ya no podría ser. Nunca tenemos la vida contada y nunca sabemos qué va a pasar mañana. Por eso, cuando escuchamos un mensaje de salvación y de Jesús, tenemos la gran oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Y entonces hoy tal vez tendremos que meditar y decir: Señor, yo quiero que Tú realmente seas el Rey de mi vida y de mi corazón. Vamos a orar. Permítame orar, y mientras estamos ahí, oramos juntos todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita enseñanza, Señor. Tú has hablado y efectivamente tú eres el Rey, Señor. Tú has llegado hoy a nuestras vidas. Tal vez lo hiciste ya hace un tiempo y tal vez no te he dado el verdadero lugar que te mereces. Hoy yo te recibo y te reconozco como Señor de mi vida. Perdóname por todos mis pecados. Guíame, Señor. Ingresa. Toma el poder de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes. Te doy todas las gracias y toda la gloria, Señor, para que hagas lo que quieras en mi vida. Por eso hoy me rindo a ti. Hoy nos rendimos a ti, Señor. No queremos más ser los que gobernamos nuestra vida, sino que seas tú el único Rey y Señor de nuestras vidas. Te damos las gracias, Jesús, por llegar a nosotros y a partir de ahí salvarnos, darnos salvación. Enséñanos a vivir, Señor, con el propósito al cual tú nos has llamado. No con el propósito que el mundo nos enseña, sino con el propósito al cual tú nos has llamado. Te damos todas las glorias, siempre para ti, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, amén.